Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando sobre la festividad de Purim y realmente la historia que viene atrás de ella, de dónde viene, cuáles son las lecciones. Esto todo lo podemos ver en la Megilat Esther, este libro que es parte de la Biblia, ¿no? Tanto el Tanaj de la Biblia hebrea como en Biblia cristiana, y es una lección muy importante, ¿no? Y esto lo tenemos muy presente. Tenemos esta festividad que comienza este jueves en la noche. Y pues muy contento aquí, Francisco, de estar contigo platicando sobre este tema que nos deja tantos aprendizajes. Bueno, para igual darle la bienvenida a todos, les agradezco, como saben, sus likes, gracias a estos likes, a que compartan los videos, a sus comentarios, así que podemos llegar a mucho más gente con esta información tan relevante. Igual déjenos qué piensan sobre Purim, sobre lo que estamos platicando, y gracias por dar likes, compartir, unirse a los canales y apoyarnos en todas las maneras que lo pueden hacer. Francisco, tenemos esta semana la celebración de Purim. Esta celebración, igual poner un poco en contexto a toda la audiencia, es una fiesta que celebran los judíos cada año. Es una de las dos fiestas que no vienen en la Torah tal cual, ¿no? Que son fiestas, digamos, implementadas en un tiempo posterior de los rabinos, por decirse así, pero que igual se celebran cada año con una rigurosidad, son parte de la tradición. Y como la mayoría de estas celebraciones, tradiciones, pues traen un contexto histórico y traen lecciones. No se trata nada más de, oye, celebrar por celebrar o simplemente un recordatorio. Es, oye, porque son costumbres, son tradiciones y hasta una ley de celebrarlo que se determinaron con la intención de que sea un aprendizaje recurrente para todas las generaciones de judíos en el futuro, ¿no? Entonces creo que esa es una... sobre cómo lo vamos a estar analizando acá, ¿no? ¿Cuáles son esas lecciones que aprendemos y por qué es que debemos de recordarlo cada año y cómo aplican al día de hoy, ¿no? Entonces, poniendo un poquito en contexto, empezar, estamos en este momento en la historia. Empieza en el Imperio Persa, ¿no? Esto es después de la destrucción del primer templo por el Imperio Babilónico, donde se hace como lo que se conoce como el primer exilio del pueblo judío, que es por Nabucodonosor del Imperio Babilónico. Posterior a eso...
Nabucodonosor II.
Correcto. Después de esto, llegan los persas y derrotan a los babilonios, ¿no? Y toman todo este territorio, se hace un imperio muy grande que domina básicamente toda Asia Occidental. Y aquí se implementa la vida del pueblo judío bajo el imperio persa, es bastante buena, ¿no? O sea, le dan bastantes libertades y derechos a los judíos a comparación de otros que habían derecho, a comparación de los babilonios. Y tenemos también aquí a Ciro, que es un gran Koresh en hebreo, ¿no? Que es alguien que aportó realmente algo gigante para el pueblo judío y para la historia, ¿no? En cuestión de libertades, un gran amigo del pueblo judío, que de hecho fue el que dio el mandato de la construcción del segundo templo, ¿no? Es que manda a Esdras y Nehemías de regreso a la tierra de Israel para que construyan el segundo templo. Posterior a esto es un par de generaciones después, donde pues ya estaba como este mandato, tenían el derecho los judíos de regresar a Israel, pero todavía no estaba terminado ese proceso, los judíos no, no habían migrado. Todos están un poco dispersos por el Imperio Persa. Todavía no se acababa de construir el segundo templo. Y está pues, el reinado persa, que es pues, un reino, un imperio bastante grande en todo lo que es Asia Occidental. Y bueno, bajo ese contexto, pues se empieza contándonos la historia con el rey Ahasverosh, en español no estoy seguro cuál sería el nombre, Francisco, si me...
¿Cómo se pronuncia? ¿Me estás preguntando?
Sí, ¿cómo se pronuncia en español? ¿No?
Pues Ahasuero, creo que es como se pronuncia. Pero no, tampoco estoy completamente seguro, ¿eh? Porque lo leo, pero no, nunca lo escucho, entonces no. Pero puedo preguntar, dame un segundo.
Sí. Pero bueno, el caso es de que este rey se nos presenta primero como pues un rey que es bastante, pues hay mucha abundancia, ¿no? Tiene mucha abundancia como rey y le gusta mostrar esa abundancia, tiene algo de hedonismo, que le gusta los banquetes, tomar mujeres y demás. Es como que lo primero nos presenta sobre este rey. Y de hecho tiene ahí un tema con la que era la esposa en ese momento.
Ya lo tengo, es Asuero.
Asuero, ándale. Igual si sí, ahí nos están comentando, gracias Katia y Lili. Es mejor nuestros seguidores y aquí que nos están comentando, mejor que cualquier buscador, ¿no? Y bueno, entonces este rey Asuero tiene este problema con su esposa, que la reina que la llama y no quiere ir con él, pero bueno, no hacer el cuento en eso demasiado largo para llegar al punto que queremos enfocarnos. Está buscando otra mujer, el rey, y ahí y entonces hay este señor que se llama, es Mordejai, que es judío, y este rey que es una persona bastante inteligente y también como un líder del pueblo, Y tiene a su sobrina que él la estaba cuidando porque perdieron sus papás y él la ayudó, digamos, la crió. Y dice, oye, es buena idea que su sobrina, que se llamaba Esther, que es la base de la historia, pues que se vaya a presentar ante el rey, como donde el rey estaba llamando a las mujeres más guapas de todo el reinado para ver quién iba a ser su esposo. Y bueno, para sumir, la acaba escogiendo a ella, ¿no? Y le dice Mordejai que no diga que es judía, no le va a negar tampoco, pero no hablan a mucho sobre su pueblo, simplemente se le presenta y es linda con el rey, y bueno, la acaba escogiendo como esposo. Avanzamos un poquito en la historia y ya nos metemos al punto que más nos interesa, y es Amán. Amán, el que se vuelve uno de los ministros, realmente esta es un personaje que dentro del rey tenía como sus ministros, y toma... digamos, mayor poder sobre todos ellos. Se vuelve la mano derecha del rey y es realmente pues, el que ejecuta más cosas. El rey se nos presenta como alguien pues, que está más como hedonista, y este man es alguien que le tiene mucha confianza y es el segundo de a bordo, digamos, de todo el reinado. Y Amán empieza a tener un... Y él pues, se ve que es alguien como que se siente muy honrado de tener todo este poder sobre la población y le encanta que lo adulen. Y dice que sale a caminar a las calles y todo el mundo se le inclina. Y eso se ve que le llena su ego y lo emociona enormemente. Pero hay una persona que no se le inclina y es Mordejai. Es Mordejai, este judío que dijimos que es el tío de Esther. Y eso le empieza a causar problemas emocionales gigantes a Amán, ¿no? Para él es como una ofensa grave, ¿no? El hecho que no se le inclina. Aquí... recordar un poco, y como que el contexto de la historia es, oye, pues, como judíos, no debemos de inclinarnos ante nada o ante nadie, más que a Dios directamente, y no de una forma como reverencial ni idólatra, y es un tema muy importante dentro de la fe judía, ¿no?
Entonces... O sea, aquí lo que queda clarísimo ahí en la rebeldía o en el rechazo de Mordejai, de la insistencia del emperador en ser adorado casi como un dios, ahí hay un mensaje político que de hecho es perfectamente consistente con el mensaje que vemos en el libro de Samuel, cuando el profeta Samuel vienen los israelitas a decirle, oye, queremos un rey, ¿no? Esto es despuesito de Tanaj, perdón, despuesito de la Torá, en el comienzo de los libros que siguen a la Torá en Tanaj. Vemos que los israelitas quieren un rey y el profeta Samuel les dice, no, pero ¿qué me están pidiendo? O sea, si ponemos un rey, porque acuérdense que la etapa inmediatamente después de que los israelitas llegan a y conquistan Canaán, ¿no? Salen del desierto del Sinaí, conquistan Canaán, y hay una etapa que se llama la etapa de los jueces, en la que los israelitas están gobernados no por un rey, sino por los jueces, que son los que deciden los casos legales, ¿no? Los que hacen que se ejecute la ley, que protege los derechos y las libertades de los israelitas. Y Samuel les dice, ¿ustedes quieren un rey? No, yo creo que no entienden lo que están pidiendo. Y se echa todo un discurso sobre cómo en el momento en que haya un rey, el rey los va a oprimir. Porque el mensaje implícito ahí es que el poder corrompe, ¿no? Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces Samuel les dice, en el momento en que ustedes tengan un rey, ese rey los va a forzar, los va a forzar a participar en sus ejércitos, o sea, los va a matar, los va a volver carne de cañón de sus, bueno, no había cañones, bueno, carne de espada o de flecha, para sus aventuras militares, los va a forzar a trabajar sin pagarles, los va a oprimir de distintas maneras, ¿no? Es un discurso relativamente largo de Samuel diciendo todas las vejaciones y opresiones que un rey va a imponer. Y eso es muy importante como mensaje político central dentro de la tradición judía, porque como hemos mencionado en este espacio ya más de una vez, pues la legislación judía, la ley de Moisés, que es el material ideológico alrededor del cual se construye todo el movimiento judío, ¿no? Es la ley de Moisés. Esa nace en una revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, nace en el contexto, la ley de Moisés, la ley judía, nace en el contexto de la lucha contra la opresión, contra la concentración de poder que convierte a la gente en esclavos, que les retira sus derechos, sus libertades, etc. Entonces, toda la literatura judía es consistente con esto. En el libro de Esther, lo que estamos viendo es a Mordejai representando el espíritu de la ley de Moisés y el espíritu de la historia del Éxodo, en donde nosotros no vamos a ser esclavos, nosotros no vamos a permitir que la autoridad política nos retire nuestros derechos y nuestras libertades. Y eso empieza con el primer mandamiento, que es el mandamiento en contra de la idolatría. O sea, no vamos a adorar a ningún ser humano, a ningún gobernante, como si fuera un dios, porque en el momento en que empiezas a hacer eso, le entregaste todos tus derechos y libertades a ese gobernante.
Sí, totalmente, ¿no? Y creo que esto es clave, ¿no? Es una pieza fundamental del judaísmo como movimiento político ideológico. Y aquí lo vemos representado, ¿no? Donde empieza por eso, ¿no? Es, oye, hay que, básicamente, aquí lo que se estaba pidiendo es una subyugación, ¿no? Aunque sea de una forma simbólica, ¿no? El inclinarse ante el gobernante, eso es como que es algo que no está permitido. Y es claro, porque pues es un primer paso de lo siguiente, ¿no? Si, oye, me voy a estar inclinando ante una persona, pues, ¿qué va a hacer después? Oye, me va a pedir lo que sea, ¿no? No hay ese sistema de valores donde cada quien tiene un valor absoluto como individuo y, pues, eso va más allá de cuál es el gobernante, cuál es el poder, ¿no? Entonces, esto creo que es algo como fundamental de parte del judaísmo. Y, por otro lado, creo que para mí me es muy valioso analizar al personaje de Amán, de Hamán, el malvado, ¿no? Haman HaRosh, como le decimos en hebreo, que de hecho trae una, y parte de la lección, ¿no? La tradición dice, y la liturgia, que es descendiente de Amalek, ¿no? Que es como enemigo histórico y permanente del pueblo judío, ¿no? Entonces, para mí es, ¿por qué te dice eso? Es porque tienes que analizar su comportamiento, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones? Porque ahí siempre va a estar ese enemigo que te quiere destruir. Y te quiere destruir simplemente por cómo eres. Entonces, parte tenemos que analizar, oye, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo podemos reconocer hoy en día? Y una parte fundamental de esto, y es que parece que Amán es como este personaje de loco de poder, ¿no? Narcisista, completamente corrompido por ese deseo de poder, de ser visto como Dios, ¿no? Al punto que, oye, le causa tanto conflicto, y imagínate que es la segunda persona más poderosa de todo un imperio que domina toda Asia Occidental, y le causa conflicto que una persona no se inclina hacia él, ¿no? Le duele tanto el ego, que es, oye, eso es suficiente como para decir, oye, los quiero matar a todos, ¿no? A todos estos que no se inclinan, simplemente porque yo soy del que me deben de adorar, ¿no? Y a un punto, que un poquito adelante en la historia, pero va y luego consulta a su familia y dice como, empieza a comentar a su familia, a sus amigos, miren todos los logros que he tenido, ¿no? Todo el honor, el rey me honra, soy la segunda persona más poderosa, no sé qué, tengo tanto poder, tanto honor, y dice, todo esto es como si no tuviera nada, porque Mordejai no se me inclina. Entonces, esto es este punto de cómo podemos entender a la gente que está en esas posiciones de poder, ¿no? Creo que nosotros como que lo vemos como si fueran personas como nosotros. Y luego analizamos que pueden tener valores completamente distintos, ¿no?
Me gusta mucho esa reflexión, Ricardo, porque como tú bien dices, a la gente de a pie, gente pues, como tú y como yo, como todos, muchas veces les cuesta mucho trabajo entender cuál es la psicología de la gente que está en la cima de poder, que está tomando decisiones de Estado, porque subir a esa cima, muy comúnmente enloquece a la gente. Y eso es lo que tú estás señalando, que este señor Amán, tiene una psicología que ha sido destruida. O sea, tiene tanto poder que el poder se vuelve una adicción y entonces el hecho de que tan solo una persona no le rinda pleitesía, no le rinda culto, se vuelve para él una fuente de inseguridad y de malestar, al grado de que quiere exterminar al pueblo judío que está representado en la figura de Mordejai. Pero a mí me gustaría apuntar, aunque me gusta mucho esa reflexión, me gustaría apuntar algo más, que es otra vez el ángulo político, porque lo que vemos en la historia del pueblo judío son repetidos ataques genocidas. Y esta idea de que la gente poderosa, más bien, esta imperativa de la gente poderosa de matar a todos los judíos, que sucede generación tras generación tras generación, en mi opinión, tiene un trasfondo profundamente político, porque si tú tienes esta adicción de poder que tiene la gente que sube hasta la cima, por lo tanto, el poder que tú tienes nunca es suficiente, eres insaciable en tu consumo de poder. Eso quiere decir que tú vas a considerar al pueblo judío, que tiene una ley para darle derechos a todos, libertades a todos, pues tú lo vas a ver como el enemigo, porque un pueblo que tiene una ley para liberar a todo mundo, para combatir la opresión, anclado en el recuerdo de una revuelta de esclavos, pues obviamente que tú lo vas a ver como un problema subversivo, ¿no? Como un problema político para tu esfuerzo de volverte más poderoso o de conservar tu poder. Entonces, la estructura del libro de Esther tiene un parecido profundo con la estructura de lo que ha sido la historia del pueblo judío. Es decir, que en la historia del pueblo judío, los gobernantes totalitarios, ¿no? Que son, por ejemplo, los greco-macedonios en el mundo antiguo, aunque en la escuela nos dicen que los griegos inventaron la democracia, pero eso es una mentira. Los griegos y los greco-macedonios y los romanos, que son herederos de los griegos, y luego los inquisidores, aliados con los emperadores europeos, los reyes europeos, y luego los boyardos rusos en el imperio zarista, y luego los nazis y los yihadistas, todos estos son imperialistas totalitarios. Y todos estos gobernantes han querido exterminar al pueblo judío, como vemos también a Amán en el libro de Esther, precisamente porque lo que ven en el pueblo judío es una amenaza al sistema de opresión y totalitarismo que ellos quieren imponer sobre todo mundo, no nada más sobre el pueblo judío.
Claro, ¿no? Me encanta. Y como dices, esto tan repetitivo de todas, no importa quién sea o exactamente la cultura, la genética, el país, sino estos gobernantes que tienen este deseo insaciable de poder, siempre van a ver y que quieren, siempre van a ver al pueblo judío por estas bases fundamentales de su cultura como un enemigo, ¿no? Y por eso es tan repetitivo. Es simplemente un ejemplo de esto. Y creo un poquito ahorita me gustaría un poco pasar a ver, oye, ¿cuáles son las estrategias que utilizan? Que es lo, después de que Amán dice como, oye, no, los quiero exterminar a todos porque estos son una amenaza para mi sentido de sentirme todopoderoso, de sentirme el dueño del mundo, dice, entonces realmente hace un trabajo también de manipulación política y económica a la gente para lograr su objetivo. Porque realmente el objetivo, si nosotros vemos la raíz del problema, no es de que el imperio persa o el reinado persa tenía un problema con los judíos, ni los judíos con ellos, ¿no? En general, los judíos habían podido vivir bastante bien bajo el imperio persa, y tampoco los judíos le habían causado un problema hacia los gobernantes persas de una forma directa, ¿no? Pero aquí Amán, él personalmente, ¿no? No viendo los intereses de la población persa, sino viendo sus intereses propios, dice, los judíos son un problema para mí. Y ahora, ¿cómo decide enfrentar este problema? Que realmente, recordamos, es un problema no de los persas, es un problema de este gobernante. Y dice, se acerca con el rey, con Asuero, y le dice, hay un pueblo, y ni siquiera los menciona, o sea, por nombre, dice, hay un pueblo, hay cierta gente que está dispersa en tu reinado, que no quiere seguir tus decretos, y que están siendo un problema, ¿no? Entonces, lo presenta como, oye, es un problema para tu reinado, ¿no? No le va a decir, oye, hay esta persona que no se quiere inclinar hacia mí, yo me quiero sentir poderoso, ¿no? Es como le dices, como, oye, te lo presenta como si fuera una amenaza, ¿no? Entonces, empieza esta manipulación de cómo presento sus comportamientos cuando realmente no eran un problema real, ¿no? Pero para él, esa persona en específico, sí, y lo presenta como si fuera un problema para la población, ¿no? O para su reinado. Y entonces... Le pide al rey que le permita dar un decreto y el rey le dice que sí y aquí hace un decreto que lo esparce por todo el reinado, todo lo que era Persia occidental, donde vivía toda la población judía, para que por orden del rey que pueden salir la gente a ir a matar a los judíos en un día específico, que es el día con el que conmemoramos Purim, el 13 de Adar, y que van a recibir todos los que maten a los judíos en donde quiera que estén en los diferentes poblados dentro del imperio, y van a recibir una compensación económica muy significativa de parte del rey, ¿no? De la
corona. El que mate a un judío se lleva un pago.
Exacto, el que mate a un judío se lleva un pago, ¿no?
¿A qué se parece eso, Ricardo, en el mundo moderno?
Pues pay for slay, ¿no? Lo que hacen la autoridad palestina, OLP Fatah, el día
así
de hoy.
Así es. La autoridad palestina tiene un programa que le han puesto el mote de, en inglés, de pay for slay, porque todo siempre tiene que rimar, pero traducido al español, eso es pago por muerto, ¿no? Y es justamente lo que hace la autoridad palestina, es que si tú eres un árabe, En los territorios que gobierna la autoridad palestina, y tú matas a un civil judío o a un soldado judío, de ahí en adelante la autoridad palestina te paga un salario. Y si tú eres uno de estos terroristas que se suicidan para matar judíos, ¿no? Por ejemplo, un bombardero suicida, entonces el pago es para tu familia, para tus parientes más cercanos. Y este es esto lo ha documentado con mucho cuidado Edwin Black. De hecho, es el historiador Edwin Black el que dio a conocer esto con mayor detalle en un libro que se llama Financing the Flames, que quiere decir financiando las llamas. Lo que él documenta es que este programa de pagarle a cualquier árabe que mata a un judío un salario ya de por vida, o a su familia si muere en el intento. Eso es un porcentaje gigantesco del presupuesto de la autoridad palestina. Y pues tiene esta misma estructura de lo que tú estás platicando en el libro de Esther. Entonces, nuevamente, el libro de Esther está presentando una estructura que nos encontramos en el mundo, en la historia del pueblo judío y, de hecho, en la actualidad, ¿no? En el momento presente que estamos viviendo.
Sí, no, totalmente, ¿no? Y por eso es tan importante y por eso yo creo que es este decreto de, oye, ¿por qué lo celebramos cada año, no? Porque ahí está como este decreto con el pueblo judío que tenemos que celebrar, y no nomás tenemos que celebrarlo, ¿no? Porque hay una parte del festejo de más disfraces, pero una parte clave es, se lee la historia de Esther dos veces, ¿no? Durante el día. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Lo importante son esas lecciones que aprendemos, que realmente nos las tomemos en serio, que no las veamos como un tema, oye, eso es lo que sucedió, sino el punto de todas estas prácticas es recordarnos estos, darnos estas lecciones para saber cómo actuar el día de hoy, cómo analizar nuestra situación y cómo enfrentarla, ¿no? Y entonces, como dices, es este tema muy similar a lo que hace hoy la autoridad palestina, y es este, pero entonces lo que sucede esto es que este gobernante da este decreto y esta información diciendo, oye, estos son enemigos del reino y les voy a dar esta recompensa a todos los que ataquen a estos enemigos, ¿no? Pero no es lo que sucede con toda la población, que a lo mejor no tenía un problema directo con los judíos, o realmente no le está sucediendo nada. Oye, me los presentan a esta población sobre las que a lo mejor están un poquito como dispersos, son pequeños, no conozco tanto sobre ellos, pero me los presentan como si son un problema para mi existencia, son un problema para mí, ¿no? Como a lo mejor gobernante local o líder o lo que sea, o simplemente ciudadano, y no nada más me los presentan como si son un problema para nosotros, para la población en general, sino me dan una recompensa muy grande de atacarlos. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues es un tema de una manipulación, oye, pues sí son mis enemigos, ¿no? Sí me la quiero creer, yo quiero tener esa recompensa, entonces pues les voy a tomar la palabra como si fueran mis enemigos, pero cuando vemos de un inicio que realmente no había ningún conflicto con la población, realmente el conflicto fue personal con este gobernante, era Amán, que estaba viendo por sus intereses y no los intereses de la población sobre la que gobernaba. Y aquí es a mí donde se me hace, pues también esta similitud tan grande, donde siempre vemos de que es, oye, ¿por qué estos gobernantes en países árabes, en autoridad palestina, pero también en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, es, oye, nos presentan el antisemitismo y los temas de Israel desde un foco donde nos manipulan para pensar que los judíos son un problema para la población, cuando realmente no es el caso. Son un problema para la élite gobernante que está viendo por sus propios intereses. Pero obviamente no pueden decir eso. Entonces dicen, ah, no, mira todo esto, mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo.
Eso que hacen, esa manipulación para ellos es necesaria, porque obviamente que la tradición judía fue creada para defendernos a todos. Entonces, el gobernante que nos quiere oprimir a todos, pues tiene que encontrar la forma de reclutar a la población al ataque antijudío, porque si no hace eso, lo que naturalmente va a suceder es que la gente de a pie se va a aliar con los judíos. ¿Por qué? Pues porque la ley de Moisés está diseñada para defendernos a todos. Y ni siquiera nos tenemos que convertir todos al judaísmo para gozar de esos beneficios. Basta con que los judíos influencien el sistema político. O también está, como hemos dicho en este espacio, está la categoría de los Bnei Noach, es decir, como la traducción del hebreo al español sería los hijos de Noé, que somos, porque yo me incluyo en esa categoría, somos los gentiles, es decir, los no judíos, que respetamos y aceptamos la tradición judía como la religión verdadera, pero no nos convertimos, ¿no? Seguimos siendo gentiles, con nuestros propios sistemas legales, etcétera, pero sí adoptamos las siete leyes de Noé, que son las leyes básicas de la ética, ¿no? No asesinar, no robar, no ser infieles con nuestras esposas, con nuestros maridos, etcétera. Leyes muy básicas de la ética. Y si adoptamos esa ética judía y nos aliamos con el pueblo judío, pues todos vamos a ser libres. Entonces, lo que tienen que hacer los gobernantes es producir propaganda antijudía para envenenar las mentes de la gente y entonces reclutarlas al ataque antijudío que los gobernantes totalitarios están organizando. Por eso es esa manipulación, por eso es esa inversión tan grande en administrar la realidad de la gente, como decimos aquí, para que vivan en una burbuja de realidad falsa, en donde es posible demonizar a los judíos y representarlos como monstruos que supuestamente están amenazando a la gente común. Y eso fue lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo una propaganda muy importante que se llamaba los protocolos de los sabios de Sion, que lo que le decían a todo mundo con esta propaganda era que los judíos supuestamente estaban tomando el control de todas las instituciones de Occidente clandestinamente y que iban a usar ese control para destruir la civilización cristiana. Eso es lo que le decían a la gente. Pues el efecto de eso fue reclutar a muchísima gente a los ataques antijudíos que resultaron en su conjunto, produjeron Shoah o el Holocausto.
Es increíble. Entonces, vemos esto tan repetido y que hoy en día simplemente hay que tener ese foco cuando analizamos las comunicaciones, los medios. Oye, sabemos que siempre manipulan la información para mostrar al pueblo judío de esta forma, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que tomárnoslos en serio, ¿no? Esa historia, esos aprendizajes, es decir, para analizar las cosas que están sucediendo hoy en día. Y ahora quisiera pasar a un siguiente punto en la historia, que es creo que muy importante. Después de que se da este decreto, ¿no? Y se vuelve un decreto como nacional, y como que todavía no sucede nada en acción en cuestión de los ataques, porque se determina un día, ¿no? Y es un día como unos meses, 11 meses en el futuro, algo por el estilo, de, oye, ¿dónde van a salir a hacer este ataque genocida? Y obviamente, pues todos los judíos están muy nerviosos, muy preocupados, asustados. Se hace un ayuno, se rompen la ropa como señal de luto, ¿no? Obviamente todos muy preocupados. Y está Esther, que es la esposa del rey, ¿no? Es como está en el palacio viviendo. Y tiene esta posición de poder, muy influente, ¿no? Pues tiene contacto directo con el rey y ella es judía. Y tiene ese valor, creció como judía, y y entonces de repente, y está Mordejai, que obviamente él toma este protagonismo, este liderazgo, en tratar de enfrentarlo. Y entonces, sin meternos mucho al detalle, se logra comunicar con Esther, porque Esther dice, y Esther realmente está desde esa posición, y es curioso, porque como que no se menciona que a Esther le preocupa a todo el pueblo, pero le preocupa a su tío, ¿no? Que ve a su tío muy, muy preocupado, y como de luto triste. Y entonces se logra comunicar con él. Él lo que le dice a Esther es como, dice, oye, pues a ver, mira lo que nos van a hacer, ¿no? Y mira lo que nos van a hacer a todo el pueblo. Y le dice Mordejai a Esther, oye, tú tienes que ir a hablar con el rey, ¿no? Tienes que ir a hablar con el rey para ver si podemos cambiar este decreto. Y Esther, su primera respuesta es, no, pues está muy difícil, yo no tengo ese poder, ¿no? Y de hecho dice, no, pues es que yo no me puedo acercar al rey si él no me llama, ¿no? Como diciendo eso, oye, yo no tengo ese poder de influencia. Y si yo me trato de acercar al rey y él no me llamó, posiblemente me van a matar, ¿no? Como que esa era la dinámica, ¿no? Si él no lo llama y él decide que no le gustó lo que le dijo, pues mataba a la gente que se acercaba. Entonces, a pesar de estar en esa posición de poder, dice, oye, pues es que si yo salgo a decir eso que me estás pidiendo, pues yo me voy a poner en riesgo mi vida, ¿no? Y Mordejai le dice como, bueno, pues a ver, mira, o sea, mira lo que le va a pasar a todo el pueblo. Y tú no creas que tú vas a estar bien, ¿no? Si a todos los demás no salga, como que no te vas a salvar a ti mismo. Y este mensaje creo que es muy importante. ¿Y qué tal si estás en esta posición justo para que en este momento la puedas utilizar y hacer el esfuerzo por salvarnos. Y es donde Esther dice, como se convence y dice, como bueno, lo voy a hacer, y les pide como que a todo el pueblo que pidan por ella, y que lo va a enfrentar, y dice como bueno, pase lo que tenga que pasar, y pues si el rey decide matarme, pues que me mate, ¿no? Y bueno, el caso no es de que, y ya logra hacer todo un mecanismo, y ahorita nos vemos a qué pasó después, pero es este punto de cómo debe de actuar los judíos que están en esta posición de poder, o que son gobernantes, o tienen esta influencia con los gobernantes, cuando ellos están haciendo este ataque hacia el pueblo judío. Y posiblemente no están haciendo un ataque personal ante ellos, pero están haciendo un ataque contra su gente. Entonces ahí es este ejemplo de cómo Esther se comportó y cómo la primera reacción es como, pues yo qué voy a hacer, por más de que sea la esposa del rey, pues yo no puedo hacer nada, yo no estoy haciendo este poder y pues a lo mejor me van a poner en peligro a mí. Y es un poco lo que hemos platicado mucho aquí también, es de cómo, pues, no porque sean judíos poderosos significa que están viendo por la defensa de Israel o que están dispuestos a ponerse en riesgo, ¿no? Eso sería el ideal, pero pues no, es algo que muchas veces no sucede y es algo creo que es parte también de la psicología humana.
O sea, podríamos decir que uno de los mensajes estructurales del libro de Esther, que es importante enfatizar en la fiesta de Purim, es que, no sé si es Purim o Purim, ¿cómo se pronuncia, Ricardo?
Purim.
Purim, ok. Que es importante enfatizar en la fiesta de Purim, es que si aquellos judíos que ocupan posiciones de relativo poder, pues tienen una obligación moral de utilizar esa posición para defender a su pueblo y no, por el contrario, aliarse con la gente de esa clase poderosa a la cual ellos pertenecen. Y en la figura de Esther, pues vemos justamente a una mujer que está en una posición de relativo poder y que en la medida de sus capacidades aprovecha esa posición para proteger al pueblo judío, que es lo que uno esperaría que estarían haciendo los gobernantes de Israel, por ejemplo, o aquellos judíos que tienen posiciones relativamente importantes en el gobierno de Estados Unidos o en la sociedad estadounidense o en la clase altamente pudiente en Estados Unidos y en otros países, esperaríamos pues que esos judíos aventarían el hombro, ¿no?, al esfuerzo de defender el pueblo judío en vez de estarse congraciando o en el peor de los casos aliándose con la gente que organiza estos ataques antijudíos.
No, sí, claro, y creo que aquí también el tema importante es que para la población, para esta gente que está en esta posición de poder de influencia, el simple hecho de no hacer nada, pues casi que es equivalente con un aliarse, ¿no? No se tienen que aliar activamente.
Pero es aunque justo, en muchos casos, yo diría que en muchos casos sería buenísimo que no hiciera nada, porque muchos de estos judíos que están en posiciones de alta responsabilidad y con mucha influencia y poder, abren la boca y gastan su dinero de formas que socavan la seguridad del pueblo judío y en particular la de los judíos israelíes. Entonces, si no hiciera nada, yo preferiría eso a la cantidad de actividad antijudía y antiisraelí que yo veo de mucha gente de la comunidad judía que está en posiciones pudientes, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, no hacer nada no es precisamente no es precisamente respetable. Lo que deben de hacer es cualquier cosa que esté en sus capacidades para defender al pueblo judío.
Sí, exacto. Y aquí creo que debemos de ver este mensaje como de esta responsabilidad moral más grande que tiene esta gente y que debería actuar. Y por otro lado, entender como que también hasta cómo te presentan a Esther, donde el primer impulso es, oye, como yo qué voy a hacer y yo como que estoy en una posición cómoda, no me voy a poner en riesgo. Pero deja muy clara la responsabilidad moral, ¿no?, que tiene, ¿no? No me puedo cuidar a mí mismo.
Yo ya casi voy a tener que cerrar porque tengo que irme al aeropuerto, pero nada más me gustaría hacer un punto histórico que para mí es muy importante. Porque la historia de Esther, cuando yo platico con la gente el modelo histórico que yo defiendo, les cuento de cómo el imperio persa de hecho fue aliado, los emperadores persas fueron aliados de los judíos. Y entonces me dicen, oye, pero ¿y en el libro de Esther el gobierno persa no es precisamente un aliado de los judíos y andaban meditando que si los exterminaban, que es que... Y entonces, para mí es importante apuntar que la documentación histórica que tenemos es de muchísimo apoyo del Imperio Persa hacia el pueblo judío, como lo mencionaste tú al principio, lo cual tiene mucho sentido porque la dinastía Aqueménide que gobernaba el Imperio Persa tenía una misión ética que venía de la tradición del zoroastrismo de los persas, que produjo una alianza muy importante en la Mesopotamia antigua con el movimiento semitista que venía del sur de Mesopotamia, de Babilonia, y que es, digamos, el tronco cultural que produce al pueblo judío. Entonces, para mí es importante señalar que la comunidad de historiadores que han analizado esto, dudan de la historicidad del libro de Esther por varias razones. La más importante es que tenemos pues registros muy completos de la lista de reyes del Imperio Persa y ninguno de esos reyes se llama Asuero, ¿no? Entonces, por esa razón y muchas otras, hay un consenso que dice que el libro de Esther muy probablemente es un libro de ficción, pero aún así, aún tomado como una novela, como hemos estado diciendo en este programa, es muy valioso porque captura en la estructura de la historia que te cuenta, captura todos estos elementos de la importancia política del pueblo judío y del peligro que representa la tradición judía para los gobernantes totalitarios que nos quieren exterminar, perdón, que nos quieren oprimir a todos. Entonces, quiero enfatizar, por si no ha quedado claro a la gente que nos ha escuchado, que en el registro histórico, sobre todo en los libros de Ezra y Nehemías, que son considerados los más históricos de todo Tanaj, porque de hecho son lo que contienen esos libros son las memorias de dos participantes muy importantes, que son Ezra y Nehemías, pero además son un compendio de documentos burocráticos del Imperio Persa. Algunos de ellos todavía en el arameo original, que era el idioma oficial que utilizaba el Imperio Persa en toda esa zona, que era poblada de semitas. Y lo que vemos en esos libros de Ezra y Nehemías es mucho agradecimiento del pueblo judío hacia los gobernantes persas. Y lo que dicen los decretos de esos gobernantes es que ellos favorecían mucho el pueblo judío y el crecimiento del judaísmo dentro del Imperio Persa, precisamente porque había una coincidencia de valores muy importante entre el zoroastrismo de los persas y el semitismo, la tradición semitista del pueblo judío.
No, totalmente, y creo que esto es un tema bastante importante, como quitar esta concepción errónea de los persas y su relación con el pueblo judío. Y creo que tampoco está peleado con entender con ver la historia de Esther como algo histórico. ¿Por qué? Porque el tema en la historia de Esther no vemos que realmente el Imperio Persa tenía un problema con el pueblo judío. Simplemente fue algo momentáneo, para empezar. Antes de que subió Amán, nunca había habido ningún problema. Subió Amán, sí. Dieron un decreto que duró unos meses. Y después el rey dijo, no, ¿sabes qué? Amán no tenía razón. Cuelgan a Amán y a todos sus hijos. Y dan otro decreto que dicen, judíos se pueden defender. Entonces, exacto. Aún en esa historia, realmente el Imperio Persa no tenía un problema con el pueblo judío.
Así es. Entonces,
de un personaje en específico.
Entonces, inclusive si interpretáramos al libro de Esther no como una novela, sino como un libro histórico, inclusive dentro de esa interpretación, lo que nos estaría platicando es una aberración momentánea y no una política consistente del Imperio Persa.
Sí, totalmente. No, y antes de que te vayas, quisiera unos minutos tocar un último tema de cierre de la historia de Purim, que a mí también se me hace clave. Ahora, después de que Esther habla con el rey y lo hace ver el problema y que Amán realmente era malvado y estaba viendo por sus intereses propios y no por los del reino, el rey decide matar a Amán, pero tiene un tema donde dices, oye, por cómo funcionaba la estructura legal, es un decreto del rey no se podía echar para atrás, ¿no? Si no, perdía como toda legitimidad del rey. Entonces dice, le dice a Mordejai en ese momento, es como que, ok, si quieres toma mi sello para que tú des otro decreto, pero no es de que podían quitar el decreto de que vayan a matar judíos y ser recompensados. ¿Y qué es lo que hace aquí Mordejai? Simplemente da un segundo decreto que dice, ese día que nos quieren venir a matar a todos los judíos, es, los judíos tienen derecho a defenderse. Es lo único que dice eso. Los judíos tienen un derecho a defenderse de todos sus enemigos en ese día. No les da armas, no dice que el ejército del imperio o del rey los va a defender o que va a atacar a eso, simplemente le da el permiso a los judíos de que digan, oye, ustedes párense y defiéndanse de los que los quieren atacar. Y eso resulta, al final de la historia, ser completamente suficiente. Simplemente cambió toda la psicología. Los judíos, y sale que ese día, el día que se supone que iban a hacer el ataque genocida en contra de los judíos, lo que pasó fue lo contrario. Los judíos fueron y derrotaron a todos sus enemigos, y todo el mundo le tuvo, después de eso, miedo y respeto al pueblo judío, y no se volvieron a meter con él.
Me encanta esa lección de autodefensa. Ahora sí ya me tengo que ir, Ricardo, entonces me despido de ti y de todos, y estamos en contacto para la siguiente.
Dale, buen viaje, Francisco. Y yo un poco quiero a toda la audiencia como dejar este mensaje claro, ¿no? Y este mensaje donde simplemente, y es que Mordejai, este líder tan importante del pueblo judío en ese momento, se da cuenta de lo que necesita el pueblo judío. Y que lo que necesita el pueblo judío, y dice como que, ¿y de dónde viene su fuerza? Es como, no necesito que me defienda el rey. Simplemente necesito que nosotros como pueblos y que lo vean este mensaje de, oye, vamos a defendernos. No tenemos de qué tenerle miedo. No tenemos a qué tener miedo, tenemos que defendernos, ver por nosotros mismos. Y con eso tiene una seguridad absoluta de que van a ser exitosos. Y el caso, la conclusión es esa, ¿no? Matan a todos sus enemigos y realmente logra sobrevivir y sobresalir el pueblo judío nuevamente. Y para mí es una lección tan clave para el día de hoy, ¿no? Donde pensamos que ahorita hay estos enemigos que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones de una forma tan, tan brutal y grotesca, que simplemente quieren destruir al pueblo judío y quieren destruir nuestra sociedad occidental simplemente por cómo somos, por cuáles son nuestros valores. Y realmente la forma, lo que nosotros necesitamos para defendernos, no es que el gobierno de Estados Unidos nos dé su apoyo militar o tratar de que esos gobernantes no es que dependemos de esa fuerza más grande que es la ONU o algo por el estilo. No, simplemente si nosotros decidimos defendernos, y esto va en una defensa sí militar, sí con armas en los campos donde tiene que ver, pero también ya como nosotros como individuos, como personas, el salir a hablar en alto, ¿no? A comunicar esta información, a tomar esta posición, a pararnos en las universidades, en nuestras clases, en nuestras conversaciones de mesa, en donde sea, con los medios, a decir la verdad, a decir, oye, y a ponernos a lo que vamos a defender. Y lo que va a suceder y lo que sucede, y esa es la historia, es vamos a ganar muy fácilmente. Y realmente hasta a los enemigos son los que ahora van a tener miedo, ¿no? Nosotros pasamos de tener miedo a nosotros que venían por atrás de nosotros y sucede algo como que completamente contrario, ¿no? Y esto lo hemos visto repetidas ocasiones cuando Israel decide defenderse, pues no hay quien los detenga, ¿no? Y no hay por qué tener miedo y de hecho empieza a suceder lo contrario. Simplemente hay que tener esa posición muy fuerte, ¿no? Y queda tan claro estos mensajes y tenemos en nuestra tradición, nuestra cultura, pues todo este conocimiento, todo este aprendizaje de cómo comportarnos. Es justo el mensaje, ¿no? que nos da la Biblia, la Torah, son enseñanzas para cómo vivir. ¿Y por qué tenemos estas conmemoraciones anuales o repetitivas? Es para recordar estos mensajes para cómo vamos a actuar el día de hoy. Y simplemente ahí tenemos una fórmula y sabemos lo que hay que hacer y simplemente hay que tener esa fuerza y esa confianza para enfrentarlo, porque nuestros enemigos ahí están y son enemigos que van a estar ahí, ¿no? Por eso nos habla de que Amalek va a estar ahí las generaciones y lo vas a tener que pelear. Simplemente tomémoslo en serio. Hay gente que tiene estos deseos, que tiene estos problemas de hoy sentirse todopoderosos y que cualquier cosita que simplemente nosotros veamos por nuestros derechos individuales, para ellos es un problema. oye, eso existe esta gente, existe esta gente, y simplemente tenemos que enfrentarlos, enfrentarlos con fuerza, con confianza, y no tenemos ningún problema para derrotarlos, simplemente hay que pararnos de verlo, pero hay que ser muy claros, porque la otra alternativa es un genocidio. Y esa es la historia de Purim, ¿no? Es como, si no nos parábamos a defendernos, si no hacíamos ese momento, entonces pues íbamos a tener un genocidio y se iba a acabar el pueblo judío. Y el punto es este, es, oye, todos nos tenemos que parar. Y especialmente la gente que está en esa posición de poder de influencia, como Esther en este caso, es la que es más importante que haga esa acción, ¿no? Y con que alguno de estos nosotros nos paremos, es seguro que vamos a lograr este éxito, ¿no? Entonces, les queremos dejar esta reflexión y estos aprendizajes para que ahorita lo tomemos en serio. Los invito a todos que lean el libro de Esther. Le ponen en español, en inglés, lo que sean. Es también un lenguaje bastante accesible. Hay ciertas cosas que tiene todo, o sea, mucho simbolismo y demás, pero está bastante directo, ¿no? Y lo que vimos, creo que con este contexto es suficiente para poderlo entender y aplicar a cómo aprender de hoy, de este libro, hoy en día, y cómo aplicar nuestras acciones y cómo debemos de exigir a nuestros líderes que actúen, a la gente que tiene este poder de influencia. Y que con eso podamos seguir adelante y ser victoriosos ante estos ataques que nos quieren hacer. Y bueno, agradecerles a todos por compartir este excelente programa. Fue un gran gusto. Espero que haya sido enriquecedor. Y pues nuevamente agradecerles a todos por su apoyo, a los suscriptores, a los que son miembros. Ya tenemos cada vez más miembros en YouTube. Esto, como comento, nos da los fondos para seguir produciendo, para poder hacer cada vez más actividades, más contenido, más y mejor contenido de diferentes formas. Igual platicarles y recordarles sobre el proyecto que tenemos para publicar en físico El Colapso de Occidente. El Colapso de Occidente es serie de libros de Francisco Gil White, ya que empezó hace más de una década. Se llama el Colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que hoy en día realmente se ve, hasta simplemente por el título, como algo profético, ¿no? Con unas predicciones hechas hace ya un tiempo, que hoy las vemos muy reales, y que de esta pelea que estamos enfrentando. Y trae información clave a cómo entender este conflicto, cuál es la raíz del conflicto, la raíz ideológica, que es tan importante entenderla para poder saber cómo enfrentarla. Y por otro lado, trae hechos históricos fundamentales para poder combatir toda esta desinformación, esta manipulación mediática, y realmente podernos liberar. Hasta el día de hoy solo había estado publicado en formato digital en Kindle, pero esto realmente limita mucho su capacidad de difusión. Y entonces estamos por imprimir estos libros en físicos, hacerlos disponibles mundialmente. Y no nada más eso, va a ser una nueva edición que va a tener comentarios actuales sobre la situación real de hoy en día, después de octubre 7, y cómo se puede entender todo ese libro, toda esta información, toda esta guerra ideológica que estamos viviendo en Occidente, con un contexto y para poderlo enfrentar de mucho mejor forma. Estamos haciendo una campaña de fondeo para poder hacer este primer tiraje, y con eso ya después, con las ventas, ir imprimiendo el libro permanentemente. Y gracias a Dios ya tenemos, y gracias a su apoyo, tenemos ya juntados un poco más del 30% de los fondos necesarios para hacer este proyecto una realidad. Nuestra intención es en menos de un mes poderlo tener completamente fondeado, y para que ya en muy poco tiempo, a lo mejor un mes posterior a eso, les puedan tener los libros en su casa. Y les agradecemos muchísimo su apoyo. Aquí pueden encontrar el link para podernos apoyar. Y de igual forma, saben, por favor, síganos en redes, en YouTube, en Twitter. También están los artículos en Substack. Estamos trabajando cada vez para hacer más traducciones para los artículos, traducirlos a español, poder producir en diferentes los contenidos, sacarlos en más y mejores formatos, con audio, escritos, demás. Poder llegar a mucho más gente con mayor información, y con esto que es tan importante, y solo lo podemos hacer gracias a ustedes, que nos dan su apoyo, su apoyo por un lado como moral, el poder saber que están aquí, nos escuchan, que nos apoyan, es súper valioso, pero también gracias a que ustedes comparten, llegan estos videos, es que podemos llegar a mucho más gente, y nos da este sustento, este fondeo también a través de las vistas, de su apoyo, de las membresías, con las ventas de los libros, de los cursos, que podemos seguir haciendo ese trabajo que creo que es tan importante para todos nosotros, y realmente un poquito como Esther en esa situación, no tenemos opción a no hacerlo, o al menos no posición donde tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que actuar, no hay de otra, porque es nuestro momento, lo hemos visto en temas anteriores históricos, y ahora pues nos toca a nosotros, es nuestra generación, y pues la historia se puede ir de dos formas, así como en Purim, ¿no? Podemos ir con una tragedia terrible, podemos ser completamente victoriosos y salir mucho mejor de esta, y depende de nosotros y cómo actuamos y si estamos dispuestos a hacer lo que nos toca para defendernos. Un gusto.